Nacionales.
Ingresamos en la segunda hora del programa y ya está con nosotros aquí en el piso, en los estudios centrales de FM La Tribu y de las tantísimas otras radios amigas. Yo decía el Federico porque quería decir el fiscal federal, Federico Delgado, con nosotros.
¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo andas vos?
Muy bien.
¿Cómo te tiene la justicia?
La justicia me tiene zamarreándome, pero...
Entramos al club de podridos y hartos de
¿Estás
hoy?
Harto de ciertas cosas?
Arrancamos así hoy.
Hoy arrancamos
sí,
de lo que nos tiene podridos.
Hay una mezcla de impotencia, hay un poco de hartazgo, hay un poco de vergüenza, pero en esos, también como decía Camus, ¿no? La pelea por la libertad y por la justicia requiere obstinación. Así que ahí vamos, en ese camino.
Mira, y cuando te pasan cosas, no digo jodidas, pero, a ver, es jodido. Cuando vos, a cualquiera de nosotros, alguien sale a decir algo en medios públicos, te amenaza, te patotea. Si ya en la calle, cuando alguien te patotea, te molesta un poco, que uno se crea que se puede cargar el mundo por encima, ni hablar si encima te atacan en algo que es un laburo de uno. Ni hablar encima cuando una cámara, decías vos, la recusación hace 25 años que no recusa un fiscal.
No, a mí, en términos, no, tampoco vamos a aburrir a la gente. Uh-huh. Estamos hablando de Time Warp, ¿verdad?
Sí.
Dos cosas. Siempre es normal que los imputados se enojen con los fiscales. Eso está
obvio.
Lo uh-huh. que no es normal es que saquen a un fiscal por ir muy rápido, porque ese es el argumento. Y lo que no es normal es que lo saquen de la manera en que lo sacaron. Uh-huh. Pero bueno... Digamos, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Y a veces hay usos del derecho que son instrumentales, a veces hay usos del derecho que son sustantivos, y hay diversos usos. Y bueno, y obviamente que la justicia argentina tiene muchos problemas, no solamente, no por mí, digamos, que yo soy una pequeña hormiga negra dentro de un gran hormiguero, pero tiene muchos problemas. Por ahí este Time Warp fue visible por las quejas de los imputados y qué sé yo. Pero no es una situación tan anormal, digamos. La justicia uh-huh. argentina es bastante injusta. Tiene problemas severos. Y sobre todo uno muy grave, para mi gusto, es que la ley paulatinamente ha dejado de ser un medio para solucionar problemas y se ha transformado en un látigo o en una mano que acaricia a los poderosos y castiga a los débiles. Entonces, eso me parece que es lo más complicado de todo. No es la foto, sino la película. Y la película es que nuestro sistema judicial tiene cada vez más problemas. Ustedes son abogados y ejercen, uh-huh. y lo sufren en carne propia. A veces lo pueden decir, a veces no lo pueden decir. O a veces les conviene decirlo o no decirlo, pero, digamos, son conscientes que los problemas son gravísimos en todos los fueros.
Eso es así. La justicia en general anda mal. Sí. Si uno tiene que hablar de los poderes del Estado, y hasta te diría de los poderes más conservadores... Yo, derecho del trabajo, sería algo distinto al resto de los fueros. Ni hablar un fuero federal, ni hablar lo penal, uh-huh. donde está juzgando si el tipo bancana o no bancana. Y sin embargo la cosa no anda bien, y sin embargo ve cosas muy raras. Y se sabe, pasillos, quiénes son aquellos que... un manguito por acá, un manguito por allá, siempre se sabe. Y después la deficiencia estructural misma. Es decir, el sentido de cómo está la justicia. Bueno, a propósito de cómo está la justicia, tenés un libro... La cara injusta de la justicia, que has escrito junto con Catalina Delía. No lo he leído. Te lo iba a manguear, pero no quiero.
No, lo vamos a hacer ya. Vamos a hacer con la editorial Paidós para que se vaya a llegar el libro.
No, lo vamos a comprar y lo vamos a leer.
Vamos a hacer que se
y sortearlo, porque te decía hoy, antes de seguir con esto del libro, quizás lo que uno lo reconforta es el trabajo, la obstinación en la que empeña, y también el equipo de laburo en el que uno está. Que salga a bancarlo.
Ah, sí, claro. Sí, eso es maravilloso.
Porque si vos tenés un equipo de trabajo en fiscalía donde el resto dice o no bancan, decís, bueno, puede ser que, no sé, se corte solo, sea jodido. Pero si un equipo completo banca, entonces uno se siente por lo menos en el lugar donde trabaja con la espalda grupal y colectiva de que hay que laburar más fuerte,
sí,
y que se va por el buen camino.
Sí, eso es maravilloso. Además me sorprendió que mis compañeros, yo llegué, y me dijeron, che, te dejamos algo en arriba del escritorio. Yo pensé que era un papel, no, al principio no le di mucha bola. Pero después me dijeron, che, pero míralo. Entonces vi que era eso y también vi que estaban por Twitter chiveándolo. Y lo chivieron tan bien que llegó hasta los diarios, digamos. Creo que salió en Página, en Infobae. Y eso es muy reconfortante. Ese es el combustible de verdad, digamos. Lo demás es todo paisaje, pero ese es el combustible de verdad. Es lo que importa, porque la gente con la que compartís mucho tiempo, con lo que estás todos los días, que uno nos bancamos recíprocamente nuestras miserias y disfrutamos recíprocamente nuestras virtudes, que no siempre son las más. Y bueno, eso está bueno, es muy bueno.
Federico, para el que está del otro lado y por ahí no entiende lo que estamos hablando, uh-huh. o no agarró, o no enganchó, bueno, hubo algo esta semana fuerte, que hay una causa, Time Warp, donde tiene imputados, donde estuvo Steve Fale, que salió a patotearte en los medios, detenido, donde hay 5 muertos. Y que pasó así sin pena ni gloria. Tuvo mucha repercusión pública, obviamente, sí. Pero como todo a nivel periodístico, se va dejando de lado. Y uno dice, no habría que dejar de lado cuando uno ve las personas que están detrás, cuando uno ve el negocio, ¿no? Se cierran, y lo digo por el gobierno de la ciudad en general, los grandes eventos de rock and roll, de los sectores populares. Pero a mí me llamó la atención, no soy del palo de la música electrónica, no entiendo la dinámica. Lo que sí uno ve es que si vas a un evento como Time Warp, en un lugar, después hablemos de Costa Salguero, quién es el que lo explota, cuál es el negocio, a una fiesta electrónica, y los pibes dicen que van a tomar solo agua, a mí me llama la atención. Digo, ¿cómo? ¿No hay alcohol? No, agua.
Se desnuda todo un sistema, digamos, que rodea todo el festival electrónico como tal, digamos.
Un negocio que es lo sintético, son drogas sintéticas y por eso hay venta carísima de agua.
Así fue. Nosotros probamos, bueno, la propia cámara que me rajó, digamos, ratificó el trabajo nuestro. Nosotros probamos que lo que hubo fue un espacio en el que cualquier persona podía vender pastillas, uh-huh. con la excusa del hecho artístico. Digamos, esto no empaña el hecho artístico, porque hay mucha gente que fue a disfrutar. Yo no entiendo tampoco música electrónica, quizá por una cuestión generacional, pero hay mucha gente que lo disfruta y fue a disfrutar de verdad. Pero también había un montón de pícaros que utilizaron ese espacio para comprar y vender drogas, no de manera organizada, sino que una suerte de David Ricardo en vivo y en directo, cualquiera oferta y demanda, iban y vendían. Con una malla de seguridad terrible, que era la complicidad de la prefectura, que miraba por otro lado, y era la que estaba ya dentro del predio, y del gobierno de la ciudad, cuyos inspectores no controlaron absolutamente nada. Había más gente y no había ninguna condición física preparada para recibir semejante cantidad de personas. Entonces, ese triángulo de empresarios que organiza un hecho artístico y facilita un lugar para vender drogas. El Estado local que mira por otro lado, el Estado federal a través de la prefectura que mira por otro lado, tuvo como resultado 5 muertes. Y si uno va para atrás, esto pasó en Argentina, en Cromañón. Uh-huh. Y si vamos para adelante, hace poco tiempo, siempre pasa exactamente lo mismo. Digamos que parece que hay un problema social, como decías vos recién, uh-huh. que lamentablemente la muerte desnuda cosas.
Claro.
Y desnudó toda esta trama de negociados.
Federico, ¿quiénes son los imputados y qué rol cumplió Steve Fale para que la fiscalía lo acuse a él?
No, nosotros ubicamos tres imputados. La, uh-huh. la organización, que era una empresa que nosotros obtuvimos, y el juez Casanero nos dio la razón, y la Cámara Federal nos dio la razón, sostuvimos que el señor Steve Fale era quien tenía el poder de gobierno de hecho de ese entramado societario. Digamos que había un montón de sociedades cruzadas, un montón de personas que aparecían figurando como directores, pero que quien tenía el poder real era él, y que además en esa fiesta vendían el agua, que es lo que los chicos que necesitan drogarse toman. Que se drogan, toman. Se hidratan con un agua, que era el agua que vendía la propia organización. Después imputamos a las personas de prefectura, que eran los que tenían que hacer los cacheos y controlar que adentro no se venda droga, y estaban en una carpa básicamente paveando toda la noche, y otros se fueron a su casa. Y como hoy los celulares desnudan absolutamente todo,
claro.
Descubrimos que el tipo decía, estuve hasta las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana su celda estaba activada en Tigre. ¿Dónde iba el señor? En Tigre, digamos. Probamos que no estaban donde decían que estaban. Y después los inspectores municipales, que la verdad que tratamos de probar si había algún soborno, tratamos de cruzar si eran siempre los que iban ellos a ese tipo de fiestas, pero bueno, buscando, no pudimos probar más que no cumplieron sus funciones debidamente, que tenían que contar las personas y no las contaron, que tenían que fijarse cuántos baños había y no lo habían hecho, que tenían que verificar que no había salida de emergencia y que no hicieron nada de eso. Entonces, con ese triángulo fue el que fue de alguna manera el paquete que le llevamos al juez Casanello para que era nuestra reconstrucción del hecho. El juez Casanello estuvo de acuerdo y la Cámara Federal también. Y técnicamente hoy la causa está con pedidos de elevación a juicio y falta que, bueno, que la manden a un juicio oral y que se haga un gran juicio oral y que haya culpables o inocentes, lo que tenga que haber, pero que haya una respuesta. A mí me parece que perdimos una gran oportunidad, porque en menos de un año habíamos, que acusía que estar lenta, en menos de un año habíamos logrado presentar el caso para someterlo al juicio, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en casi 6 meses lo teníamos listo. Creo que perdimos una gran oportunidad. En esos 6 meses, por distintas chicanas, por un uso particular de las normas, por connivencias, por lo que fuere, cosas que yo sospecho que pasaron, pero que no lo sé, esto se empezó a retrasar. Y el retraso culminó de este modo, ¿no? Culminó con recusaciones, como siempre. Pero me parece que perdimos una gran oportunidad de haber hecho una cosa, un juicio propiamente dicho, para dirimir responsabilidades. No para culpar a nadie, sino para dirimir responsabilidades. Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Qué mejor para...